Thank you. soledad. Compendio de fe y de plenitud. Verso de amor que se conjuga en poema cuando las siete letras de tu nombre de fe y devoción al alma llenan. Soledad, bello nombre, que revestido de contrapuesto estampado se cuelga de burdeos en los balcones para pintar de fiesta unos días que el corazón tiñe en el calendario apenas que se inaugura la primera página del año. Soledad, de la vida y de la muerte, que en la primera luz y en la postrera hora es tu mano el apoyo constante, como atenta vigilante, siempre velando a la vida, y que al cobijo se asegura que en tu negro manto perdura amor fino y amante, de quien en tu amor constante y decidido siempre mora. Soledad, generosa sinfonía que tu bello nombre alza y a tan regia madre alcanza, como luz del nuevo día, soñada Virgen María, amanece una oración con clara dedicación que en amarte decidido yo te entrego con sentido, señora, mi corazón. Reverendo señor cura párroco de Santa María de la Asunción, ilustrísimo señor alcalde, señor hermano mayor, junta de gobierno y querida juventud cofrade de esta real, muy antigua, ilustre y fervorosa hermandad y cofradía de nazarenos del santo entierro de Cristo en su misericordia y Nuestra Señora de los Dolores en su soledad coronada. Excelentísimas y dignísimas autoridades, cofrades, hermanos y amigos. Arranco esta presentación con tu excelso y dulce nombre, Madre de la Soledad, con el que acabara hace casi un año mi pregón, porque todo pasa y solo tú permaneces, porque eres el ancla que nos aferra, donde todo cambia y el discurrir del tiempo nos arrastra. Eres tú, Soledad, el consuelo constante que del alma abatida hace que vivir sea para saber de ti y para desear que el vivir sea siempre contigo. Porque eres igualmente, Soledad, la madre de este pueblo, la presencia constante y mantenida, inseparable de su historia, el sentido del fervor y el camino perfecto que a Dios, por María, por tu soledad nos lleva. Soledad, de los que viven a tu vera y te viven a diario, de los que te tienen por vecina de todo el pueblo y por vecina a la más antigua e ilustre de esta villa. Soledad, de los que a diario se persignan ante la ojiva, de los que marcan con sus huellas la reja de tu capilla, que a base de piropos y oraciones hacen cálido el frío hierro forjado. Soledad, también de todos los que te sueñan y te anhelan, a los que la distancia física los separa de tu mirada, pero en los que sin duda habitas en sus corazones. Soleanos de la distancia, en cuyas casas no falta nunca un cuadro que te recuerde o en sus labios una jaculatoria que te ensalce. Soledad de todos, que igualmente allí en los barrios nuevos de esta villa das relumbre y alcurnia a esas calles donde cualquier reja prende un lazo morado y un retablo fervoroso imprime de amor tu efigie en cualquier fachada. Es de allí de donde viene este que os habla, y de allí también procede nuestro pregonero. De aquellas calles por donde una vez vimos al Señor y a la Virgen, la única vez que por ellas pasaron, pero que tanto en tu recuerdo, amigo pregonero, como en el mío, siempre permanecerá aquel día de junio en que el Señor y la Virgen visitaron nuestras casas. Vecinos, como digo, de extramuros, para los que no existe distancia en nuestros hogares y la capilla, y nada que tenga que ver con el Señor o la Virgen pasa indiferente, porque la soleanía reside en el corazón, y ante eso no hay distancias para acudir a honrarlos y venerarlos. Así es nuestro pregonero, nuestro hermano Luis Fernández Berza, soleano de corazón y de sentimiento, de esos que no fallan a un rosario, a un último viernes o a cualquier acto oculto de tantos que celebra nuestra hermandad. Último de cinco hermanos, nació Luis el 7 de noviembre de 1984. ¿Cómo imaginar que 30 años después, ese día y en nuestra capilla, recibiría el nombramiento como 35º pregonero soleano? Tras finalizar su formación como administrativo, trabaja en atención al público en correduría de seguros, profesión que compagina con los estudios para obtener la titulación de corredor de seguros. Criado en una familia soleana, crece Luis con las saetas y el canto de José, su padre, quien le despertaría desde su más tierna infancia una afición singular por el cante, el verso y la rima. Y por este noble arte de rezar cantando, ensalza sus sentimientos en rimas de octosílabos, tanto y de tal manera que lo llevarían a saltar la saeta en nuestra hermandad como fruto de su afición, con tan buen resultado y que ya nos puso en anticipo de lo que hoy seguro recibiremos. Guía sus pasos su madre, Rosa, quien desde sus mismas devociones en la Rinconada, Dolores y Misericordia, lo enseña a amar al Señor y a la Virgen por encima de las imágenes, abriéndole desde la fe un camino recto de vida. Mimado por sus hermanas, adquiere de Carmen la mesura y la templanza, aprendiendo el respeto de Rosa, hermana de la Veracruz. De José y Ricardo, sus hermanos, recoge la afición y la dedicación al costal, llevándolo a ser costalero de La Canina durante 3 años. Curiosa la casualidad, que hizo que en su último año en las trabajaderas de nuestra alegoría, ya en la Vuelta a San Gregorio, pudiera dar una chicotada en el palio de nuestra madre, sin imaginar que sería la primera y la única, pues abandonaría ahí el costal para ser su contraguía durante 10 años y desde hace 2 tocar el martillo como segundo capataz. Se une también, por medio de Carmen Dolores, su novia, a una gran familia donde la soleanía y la hermandad son, más que una devoción, un modo de vida. Integrado como uno más en esta estirpe, seguro que el más digno atril para regalarnos su pregón se lo ha compuesto desde el cielo el mejor prioste soleano, quien a buen seguro, como orgulloso suegro, no cesa de infundir ánimos en su corazón. Conocí tu trabajo y tu dedicación cuando juntos estrenamos la ilusión como monitores en aquellas primeras colonias, ejemplo de compromiso y hermandad que hoy sigue regalando sus frutos. Sucesor mío al frente de la Juventud Cofrade como presidente, hoy también tengo que darte orgulloso el relevo ante este atril. Te cedo aquí el martillo de este imaginado llamador de la gloria, a sabiendas de que tu soleanía y tu profundo amor hacia nuestros amadísimos titulares nos regalará lo mejor de tus sentimientos en forma de pregón. Porque nada tiene que ver donde uno nace o se cría, si desde la más tierna infancia, como es tu caso, ha sido ella la que ha velado por nuestros sueños y la hermandad ha sido nuestra familia. Y porque uno es de donde tiene su corazón, y el tuyo, el nuestro, permanece a sus pies, en la peana. Ánimo, hermano, tuya es la palabra.
Thank you.
permítanme, hermanos, que le vuelva por un segundo la espalda. Que quiero decirle una cosa a mi madre, a vuestra madre, a nuestra madre. Y eso tiene que ser cara a cara. Aquí me tienes, señora, bajo tu atenta mirada. No vengo a pedirte nada, bien lo sabes, Soledad. He escuchado tu llamada y no me he podido negar. Traigo el corazón abierto, abierto de par en par. Hoy no traigo a tu cuadrilla, ni la faja, ni el costal. Hoy no están tus contraguías, hoy no soy tu capataz. He escuchado tu llamada y no lo he querido pensar. Te traigo mil coplas cantadas, te ofrezco mi humilde cantar. Tú, que bien me conoces, me has traído hasta tu altar. Tú que la gloria me diste y hoy me la vuelves a dar. He escuchado tu llamada y aquí vengo a proclamar, a gritar a los cuatro vientos lo que el mundo sabe ya. Virgen de los dolores, de belleza sin igual, de las madres la más buena sin pecado original. Perfume de rosa fresca, rocío en la madrugada, sol de los alcalareños, reina y señora de Alcalá, reina y señora del mundo, gloria de la cristiandad. He escuchado tu llamada y aquí estoy, Soledad. Beneplácito de su divina majestad Jesús sacramentado. Madre mía de los dolores, reverendo señor cura párroco y director espiritual de nuestra hermandad, don Fernando Reyes Rico, ilustrísimo señor alcalde presidente del excelentísimo ayuntamiento de Alcalá del Río, don Antonio Campos, autoridades civiles y militares, querido hermano mayor y junta de gobierno de mi hermandad, la muy antigua, ilustre y fervorosa hermandad y cofradía de Nazarenos, del Santo Entierro de Cristo en su misericordia y Nuestra Señora de los Dolores en su soledad coronada. Presidente y Junta Directiva de la Juventud Cofrade de nuestra hermandad, queridos hermanos y hermanas, amigos todos en el Señor, con la venia. Concédame la libertad para que lo primero que haga este pregonero en esta mañana única de Domingo de Pasión sea agradecer a aquellas personas que lo han alentado para que hoy esté ante vosotros bajo el maternal auxilio de nuestra Madre de la Soledad. En primer lugar, a la Junta de Gobierno, por haber propuesto y confiado a este que os habla uno de los regalos más especiales que un soleano puede recibir a lo largo de toda su vida. Gracias a mi presentador, Fran, por tus inmerecidas y sobradas palabras hacia mi persona. Gracias por tu apoyo y ánimo desde que antes de que las palabras de este pregón se empezaran a escribir, ya me estabas dando tu apoyo. Hemos compartido juntos grandes momentos y hazañas dentro de nuestra hermandad y las que aún nos quedan si el Señor y la Dolorosa nos lo permiten. Tu magnífico pregón quedará para siempre como patrimonio del soleano. Dolores, siempre dolores. A los antiguos pregoneros, por sus sabios y valiosos consejos a cada instante, a la tertulia y al capirote, por abrirnos sus puertas de par en par, que no se pierda nunca esta tradición. A mi capataz Juan Bravo, por darme el privilegio de compartir la gloria cada Viernes Santo desde hace ahora ya 12 años. A mis compañeros Manuel, Braulio y Arturo, y a los que atrás quedaron, Antonio y Pepe Luis, por todo lo vivido. A mi amigo Alex, por su brillante semblanza en el boletín de la Cuaresma. A mis hermanos, José, Carmen y Ricardo, por compartir con el que os habla el prestigioso sentimiento y el enorme orgullo de ser de Alcalá y de la Soledad. A mi hermana Rosa, crucera ejemplar donde las haya, por saber respetar y compartir el amor a Dios y a su Santísima Madre bajo diferentes advocaciones. Nosotros, al Señor de la Misericordia y a la Virgen de los Dolores. Tú a tu Cristo de la Veracruz y a tu Virgen de las Angustias.
Qué grande sentir como sentimos. Gracias a mis cuatro hermanos, eslabones de mi vida, criados bajo el manto del respeto y la tolerancia, por sus ánimos e ilusión en este cometido. Gracias a mi novia, Carmen Dolores, por mantener encendida y avivar aún más la llama interior de mi soberanía, por ser apoyo fundamental en este pregón y porque pocos pueden presumir de tener una compañera de viaje como la que yo tengo. Y cómo no, gracias al Señor de la Misericordia. Gracias, Virgen de los Dolores. Gracias por todo lo que he recibido por vuestra parte a lo largo de toda mi existencia, por ser mi luz en la oscuridad, por caminar a mi lado en el sendero de la vida. Gracias por haberme traído hasta aquí. Y gracias infinitas además por permitir que estuvieran presentes en este momento las personas que más quiero en este mundo. Mis padres, José y Rosa, con quienes estaré en deuda mientras viva, por ser el pilar insustituible en el día a día de mi existencia. Os quiero. Y al resto de mis familiares y amigos, por haberme dado su confianza desde el primer instante, sabiendo de la responsabilidad que conlleva el estar hoy en este ilustre tril. A todos, muchas gracias de corazón. Nos encontramos un año más ante las benditas plantas de nuestra Madre Santísima de la Soledad, para que nos llene de alegría, nos ilumine con su gracia y nos inunde de felicidad en estos intensos días de la cuaresma soleana que aún nos quedan por desandar. Hace tan solo dos noches, cuando la Señora bajaba a la iglesia, justo cuando el tímido resplandor de la sutil candelería de su paso levemente se asomaba por el dintel de la puerta de San Gregorio, la primavera irrumpía en nuestros corazones, queriendo ser testigo de la confabulación que reside en la complicada sencillez de la majestuosidad de su belleza. Y así es ella, hermosa flor que nos trae de su mano la primavera, porque ella es la primavera de nuestras vidas. Ella es la que hace aflorar en nuestro interior los sentimientos más profundos, con brotes nuevos, que colman de bendiciones a todo aquel que se refleja en su rostro y llena de júbilo y gozo los confines de esta tierra mariana. La vieja Lipa Magna, la del Río Grande, se convierte de esta manera en renovado trovador que pregona durante todo el año, entre romas de azahares y de damas de noche, entre olores de incienso en una primavera eterna, con el viento que se distrae jugando, con el morado de esos lazos que abrazan las ramas de olivo que de sus ventanas y balcones cuelgan. Una vez más, nos postramos ante el altar que alberga la soleana, para que el pregonero abra su corazón y deje brotar de su ser el más hondo sentir que surge de lo más profundo de sus entrañas. Y has querido, madre, que este modesto soleano fuera este año tu pregonero. Rebosante de felicidad, no se han inventado aún las palabras que puedan ser capaces de definir cómo me siento en estos momentos. El apoyo que he recibido de vosotros desde el principio, vuestras muestras de cariño y vuestro ánimo, hacen sentirme fuerte ante la imperiosa dificultad que entraña hablarle a Alcalá del Río y a mi queridísima hermandad de la Soledad, nada más y nada menos que de lo más sagrado que tiene. Así pues, hacedme un hueco en vuestro corazón y dejad que pase este humilde pregonero que llega hasta este insigne atril, cual venceos acude inexcusablemente cada año a su cita con la primavera, con el mismo nerviosismo e ilusión que el niño soleano se presenta por primera vez a una igualá, esperando formar parte de la privilegiada cuadrilla de costaleros soleanos. Vengo con la misma convicción de nuestra juventud, cofrade, caudal perpetuo en el manantial de la resurgente soleanía, incesantes trabajadores que hacen augurar un futuro sólido y más que fascinante, con el mismo amor y la misma unión de esos niños al volver de las colonias de verano, con el mismo tesón que esos niños que componen y esos hermanos la banda de música de nuestra hermandad cuando el próximo domingo acompañen a nuestra madre en la procesión de regreso a su capilla. Vengo con la misma devoción y fe de esa madre que en su regazo lleva a su hija a la ofrenda floral de la mañana del viernes de Dolores, con la misma satisfacción de ese padre que orgulloso va al paseo por primera vez con su hijo en brazo, vestido de nazareno la tarde del Viernes Santo. Vengo con el mismo corazón que pusieron aquellos hermanos al entregar el poco o mucho oro que atesoraban en sus hogares para la coronación canónica de la Virgen de los Dolores, orgulloso de una hermandad que durante cinco siglos ha demostrado saber hacer las cosas por derecho, presumiendo de ir siempre con la verdad por delante y el respeto por bandera, presumiendo de una hermandad que tiene por titulares Soledad y Misericordia, comprometidos con la caridad desde sus inicios, desde el hospital de San Bartolomé hasta nuestros días. Vengo a tus plantas, señora, a decir cuánto te quiero, y he cuidado con esmero cada verso y cada prosa, he mimado con mesura cualquier ínfimo detalle, buscando estar a la altura que merece tu figura y haga tornar tu semblante. No me sueltes, madre mía, ilumíname, señora, sé tú mi faro y mi guía, haz que contigo hasta ahora sea mi voz la que pregone lo que todo un pueblo implora, que eres tú quien lo enamora, madre mía de los dolores. Qué difícil es ser de la soledad. El que os habla está más que orgulloso de ser su capataz, henchido de felicidad por ser hoy su pregonero. Pero sin lugar a dudas, lo que más le llena el alma, el privilegio más grande que ostenta y lleva a gala este humilde soleano, es precisamente eso, ser de la soledad. Ser de la soledad es mucho más que participar en los cultos o pagar la cuota. Es mucho más que profesar la devoción al Señor de la Misericordia y a su bendita Madre de los Dolores. Es mucho más que ir de Nazareno, Mantilla o Costalero el Viernes Santo. Todo eso está muy bien. Pero lo que realmente significa ser de la soledad es mucho más que todo eso. Poderte considerar soleano o soleana es un privilegio que abarca un concepto mucho más amplio, de mucha más envergadura y mucho más peso. Por eso es tan difícil ser de la soledad. Ser de la soledad es un estilo de vida. Ser de la soledad significa el amor al prójimo y la caridad con los más necesitados. Es estar comprometidos con la fe. Ser de la soledad es la seriedad como definición de tus actos. Es hacer tuya las palabras del Papa Francisco, aquellas que dicen que el pastor tiene que oler a oveja. Así, tiende tu mano amiga, a quien más lo necesita. Como hace el Señor de la Misericordia. Mírate en la profundidad de los ojos negros de nuestra Madre Bendita de la Soledad y comprobarás que no se necesitan majestuosas posesiones, ni oro, ni ricos patrimonios, ni grandes pomposidades, ni ostentaciones. La ofrenda más valiosa, el mayor regalo que le podemos hacer a nuestros amadísimos titulares, no es más que ser grandes cristianos comprometidos y demostrarlo además mediante nuestros hechos y actos cotidianos. Solo de esta forma llegaremos a ser grandes personas. Solo de esta forma llegaremos a ser grandes soleanos. Por eso, hermanos, ahora que la Iglesia ha instaurado el año de la misericordia, convirtámonos en priostes del Evangelio y construyámosles un altar mayor en nuestros corazones. Un altar erigido con el más valioso de los materiales, el amor. Un altar exornado con las más bellas flores blancas de la paz y engalanado, como no puede ser de otra forma, con el respeto al desvalido, la protección al indefenso y el amor al prójimo. Todo ello para que desde el cielo se sientan orgullosos aquellos soleanos y soleanas que un día nos dejaron el mayor legado que se pueda dejar en esta bendita tierra mariana, el ser de la soledad. Que tus hechos sean siempre los que te determinen y te hagan ser diferentes del resto, para que siempre, siempre, siempre puedas decir con orgullo, gritar a pleno pulmón y pregonar a boca llena: soy de Alcalá del Río y de la Hermandad de la Soledad. Y es que precisamente la grandeza de nuestra querida hermandad radica en los pequeños grandes detalles, en las cosas más pequeñas que hacen aflorar los mayores sentimientos, en el gusto por las cosas bien hechas, en el trabajo sincero, en la búsqueda y exigencia de la perfección, de lo que para otros pueda ser una insignificancia o simplemente pase inadvertido. Cuando se cierran las puertas, en la sombra, allí donde lejos quedan los objetivos de las cámaras, en ese preciso lugar es donde comienza el trabajo de los que, sin darse golpes de pecho ni alardear de nada más que de su disciplina, son los mayores y más grandes soleanos y soleanas que esta tierra haya podido conocer. Trabajo como el de esas personas que forman parte y colaboran con la Diputación de Caridad, visitando durante todo el año a los enfermos o dando compañía a los alcalareños que sufren el martirio de vivir en primera persona la amarga de la verdadera soledad. Abanderando de esta manera la auténtica realización cristiana y dando sentido al mandamiento que el mismo Cristo en su infinita misericordia nos dictó: amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¡Qué labor tan encomiable! Trabajo. Trabajo como el de esos soleanos anónimos que recogen mes a mes, casa a casa de los hogares soleanos, las aportaciones desinteresadas de los donantes de alimentos para ayudar a paliar en la medida de lo posible. Y digo bien, Ayudar a paliar, en la medida de lo posible, las necesidades básicas de los que más lo necesitan en nuestro pueblo, incluso a veces fuera de él. ¡Qué categoría! Trabajo como el de esas mujeres que cuando va llegando la cuaresma limpian la plata, pero que durante todo el año están a su disposición de lo que su hermandad precise, dedicadas a ella en cuerpo y alma, sin horarios, en una labor totalmente desinteresada, solo compensada en cuando ve que el fruto de su trabajo no ha sido en vano. Trabajo como el del grupo de liturgia, llenando de grandeza nuestros actos, cargando de solemnidad cada ceremonia. O como el del grupo de investigación histórica, con la verdad por delante, porque buscamos el origen de nuestros inicios. Trabajo. Trabajo como el de Dolorcita, la camarera y sus auxiliares, que es mero y que delicadeza en el desarrollo de su función. Cuando se vista la Virgen, es un momento de solemnidad y recogimiento escalofriante. Siempre he pensado que su trabajo, impoluto, impecable e intachable, es el resultado de su devoción y su dedicación, pero ante todo y sobre todo, de su vocación. Y es que no sé si será el único que le pasa, pero cada vez que tengo la oportunidad de conversar con nuestra hermana Dolorcita, siento que de ella emana una serenidad y una paz interior que solo puede ser adquirida al haber estado siempre junto a ella, junto a la Madre, junto a la Virgen. Qué grandes las palabras de nuestra hermana cuando dice a boca llena: yo no he visto a la Virgen, solo la ayudo. Ella se viste sola, y es que ella, la Virgen, sabe siempre muy bien a quién escoger. Trabajo, trabajo como el de esos humildes costaleros que bajo el anonimato del costal y la faja lo dan todo debajo de las trabajaderas para pasear a su mayor devoción la tarde-noche del Viernes Santo alcalareño. Trabajadores incansables que pasean su fe a golpe de esfuerzo y sentimiento. ¡Qué orgullo más grande para vuestra hermandad! Trabajo como el de ese equipo de priostía al completo. Un trabajo que comenzó a forjarse hace ya bastantes años. Muchos, tal vez siglos atrás. Personas totalmente generosas y desinteresadas, sacrificadas por completo con ese sentimiento de entrega hacia sus titulares en los momentos de mayor diversión y celebración para los demás. El que os habla recuerda gratamente sus vivencias cuando perteneció a este grupo. Qué buen ambiente siempre, qué anécdota. Como cuando enviábamos a los más novatos a por utensilios absurdos que no existían, a casa de algunos soleanos que de antemano ya sabían de lo que iba al juego. Imagínense la cara del recordado viruta intentando reprimir la risa cuando alguien llegaba a su casa pidiéndole el sacapunta de las velas, el afinador del llamador o el martillo de doblar cristales. O como cuando aparece por el almacén la comisión petitoria y nos cuentan que al llegar a un piso estaba asomada la niña pequeña al balcón de la casa y le dijeron: oye, niña, dile a tu madre que venimos pidiendo para el centenario, que se aligere por favor, que nos quedan muchas casas por las que pedir. Y cuando sale de nuevo a la niña al balcón, les contesta con toda la inocencia del mundo y con más gracia todavía: mira, que dice mi madre que os paséis otro día, porque dice que hoy no está. Pero permítanme que haga un paréntesis casi obligatorio llegado a este momento del pregón. Sería imperdonable hablar de la priostía y no acordarme del maestro en este oficio. No podría pasar por alto ni querría. No podría pasar por alto ni querría dejar de recordar a esa persona que quiso tanto y dio todo por su hermandad hasta sus últimos días. Esa misma persona quien sentó las bases de este enorme cometido en la hermandad tal como hoy lo conocemos. Ese mismo ser que fue capaz de transmitir su sentir a quienes lo rodeábamos y crear conciencia al resto de hermanos, sabiéndose ganar la admiración y el respeto de todos sobre el arte y la ciencia del trabajo sin par del prioste soleano. El pregonero lo sabe de primera mano, ya que tuvo la inmensa suerte de formar parte de su equipo durante algunos años. Su humilde labor callada y constante, sutil y minuciosa, hizo de su grupo de trabajo una piña que con los años caló en lo más hondo del sentir de nuestra hermandad y aún así sigue siendo hasta el día de hoy. Tenía la facilidad de hacer que los que aprendíamos de él disfrutáramos de su genio, de su maestría y de su talento. Dicen que las personas no mueren mientras vivan en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. Y es que él sigue aquí, entre nosotros, día a día, en el suspiro de una mantilla, en la sombra de esa túnica que vuelve a pasear cada Viernes Santo y en el sobrio semblante de un servidor de librea. Está presente en el vaivén de los guardabrisas, en la sujeción de su corona, en las ráfagas y en la diadema, en el dosel y en el medio punto, en el plan de altar y en esa pletina, en las gradas del quinario, en el frontal del septenario y en la lámpara que lo ilumina. Está presente en la cuaresma, en el almacén y en la capilla, en el lazo morado que adorna la singular campanita, en el trozo de pabilo junto a la naveta, en el terciopelo de las colgaduras de la iglesia y en cada tachuela que lo afianza y sujeta. Sigue estando presente en la distribución de la candelería y junto a Camacho cuando se funde la cera, en la rosca del espárrago que sujeta cada candelabro, en la disposición del descendimiento y en el paso de los traslados, en esa herramienta diseñada por el mismo y que a día de hoy se sigue utilizando, en el sistema de poleas y cadenas, en el faldón del paso y en cada trabajadera, en el trabajo humilde y callado, en el movimiento del techo del patio, en la mantilla que cubre al Señor, en la saya del farín y en el manto, porque tú aún no te has ido. Entre nosotros sigues estando y en los más pequeños detalles te seguimos recordando. Sabemos que no te has ido, que no te has marchado, que estás junto a nosotros, que sigues a nuestro lado. Y aunque ya no esté tu voz y aunque ya no te veamos, sigues estando mi presente, querido hermano Alejandro. Cuenta la devoción cofrada y mariana de la villa de Alcalá del Río que hace algunos años ya hubo un día en el calendario que duró más de 24 horas. Se sabe que hasta el último resquicio del cielo se engalanó aquel día de fiesta y de sus balcones pendían las colgaduras granates de seda de terciopelo. Y aquí en Alcalá, alegre despuntó la mañana y la historia fue llamando una a una a las puertas de los hogares soleanos. Todo un sentimiento se echó a la calle, sobradamente. Sabemos que la fecha quedó grabada a fuego lento en la memoria de propios y extraños. Aquel día pasó a los anales de la historia de este bendito pueblo por haber sentado las bases del amor, de la entrega y de la forma de profesar el amor y la fe a la Madre de Dios en la tierra. Los corazones soleanos parecían salirse del pecho aquella mañana latiendo a 180 pulsaciones por minuto, sincronizados con los pasos de aquellos caballeros legionarios cuando desembarcaron en el apócrifo puerto de Alcalá del Río. Con el redoble y el toque del templado tambor, decenas de chapiris inundaron las calles. Desfilaban rindiéndole honores, honrando a la que es reina y señora de todo un pueblo, entregándole su respeto y veneración en el pétalo de cada rosa blanca de la hermosa canastilla que a modo de ofrenda llevaron hasta sus plantas. El fervor que durante más de 5 siglos se le reconoce a la imagen de la primera soleana alcalareña, la labor asistencial de esta hermandad que se ha regido siempre desde sus inicios por la caridad y la misericordia, el sentir de pretéritas generaciones expresados en la prudencia, en el trabajo y en la constancia de más de 8 años ininterrumpidos, se vieron reflejados aquella tarde, cuando Alcalá se convirtió en un templo al aire libre. La devoción de todo un pueblo se apoderó por completo de una abarrotada plaza de España, colmada de almas relucientes, repleta de corazones encendidos. La satisfacción era más que palpable. La latente alegría se esbozaba en la cara de todos los presentes cuando hizo su clamorosa entrada la flor más bella del jardín más hermoso, en aquel trozo de cielo que con sumo cariño, mimo y delicadeza prepararon los priostes más exigentes como la ocasión lo requería. Pero el clímax, el momento culmen, el cenit de todo lo que estaba aconteciendo, se produjo cuando sobre sus sienes divinas aquellas 2 estrellas bajaron del mismo cielo e iluminaron de cerca la tez morena de la Inmaculada Madre. Sus hijos soleanos no cabían en su propio ser. Estábamos siendo testigos del hito histórico, del paradigma más trascendental y jamás antes vivido en Alcalá del Río para el devenir de nuestras generaciones y del de las generaciones venideras. En aquellos instantes temblaron los cimientos de este pueblo milenario. El júbilo se desató y una explosión de felicidad y emoción contenida embriagó las entrañas de la muchedumbre, mientras una bandada de palomas pregonaba la buena nueva a los 4 vientos que acaecían en Alcalá del Río. Poco a poco, el sol se daba por vencido tras comprobar que era imposible irradiar más luz donde la propia luz tiene su origen. Y con la caída de la tarde, el ocaso trajo consigo la procesión gloriosa de nuestra Madre de la Soledad. Sones y marchas triunfales acompañaron a lo largo de toda la noche al que fue el epicentro de las miradas, el vórtice de admiración de cuantos tuvieron el privilegio de tenerla a su vera, aunque fuera solo por unos instantes. Una lluvia de pétalos incesantes caía a su paso y se entremezclaba con el aroma perspicaz de una interminable alfombra de romero que le hacía reverencia. Ni la luna, que relucía en lo más alto con más recelo de lo habitual, ni las estrellas, ni el mismo sol que más tarde le sucediera, resplandecerían lo suficiente para traer la claridad a esta tierra. Pues ignoraban que, al igual que viene haciéndolo desde hace más de 5 siglos, el faro que ilumina la noche encendida, el cirio que alimenta los sentimientos más profundos del fervor soleano, se encontraba paseando victorioso por las calles alcalareñas. Estoy seguro de que San Juan, en su libro del Apocalipsis, al describir la figura de la Virgen María, cuando apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies y en su cabeza una corona con 12 estrellas, tendría en su mente, no me cabe la más mínima duda, la imagen divina de la Virgen de los Dolores cuando volvió a la capilla con las claritas del día. Cuando la alondra cantaba y enmudecía el ruiseñor, ya tus varales cruzaba iluminando tu cara el primer rayo de sol. Los vivas se nos ahogaban entre la emoción y el llanto y temimos despertar por si no fuera verdad. Y estuviéramos soñando y dudamos un momento si era de noche o de día, pues en tu sien refulgía sin luna en el firmamento el brillo de 12 estrellas del oro del sentimiento. Venías estrenando corona, y no una corona cualquiera, que era corona de unión, una corona de reina que estaba hecha de amor de un pueblo que te venera, la corona del fervor, la de la gran devoción que hizo culminar la espera de 8 años de amor, ya que ceñida en tu sien marcó un antes y un después, convirtiendo en histórica la de la auténtica fe, la de tu coronación canónica. Es verano. Como es natural en esta estación del año, la noche da paso al día en horas muy tempranas. Está amaneciendo. Los primeros rayos de sol se dejan ver desde la incomparable vista al horizonte de la Vega, que a modo de estampa se nos regala desde la cornisa del balcón del mirador de la plaza. Por entre las estrechas y solitarias calles de la Alcalá del Río más antigua, el silencio, solo entrecortado por el ruido que provoca el juego de 2 palomas que aletean alegres. El revolotear de las aves interrumpe el letargo de un joven alcalareño y soleano. Al no poder volver a conciliar el sueño, este decide levantarse. Aquella mañana se vistió como un día más y se puso su traje preferido, el de la sonrisa eterna. Sin saber muy bien por qué, y como si de un sueño se tratase, no se despidió de su familia al salir de casa. Casualmente, tampoco había visto a nadie despierto. Extraño, porque su madre, trabajadora como la que más, acostumbra a levantarse temprano para los quehaceres diarios de la casa. Al cerrar la puerta, hace el amago de salir, pero vuelve por un segundo al interior de la vivienda. Con su mirada, busca el cuadro de la Virgen de los Dolores que preside aquel lugar privilegiado del salón, y esbozando una sonrisa se dirige hacia ella. «Buenos días, señora». Entonces, retoma su camino. No tiene muy claro el motivo de haber salido tan temprano aquella mañana a la calle. Le quedan bastantes cosas que hacer para dejar su trabajo al día, como a él le gusta. Por la calle tampoco se cruza con nadie, solo él mismo, pensativo, contento por el trato que recibe de sus amigos y de su gente. Sonríe durante todo el camino, porque a su vera no dejan de revolotear aquellas 2 palomas que le hacían recordar una y otra vez aquella bendita tarde de junio en la Plaza de España. Sin conocer el destino certero a donde se dirigía aquella mañana, sus pies le condujeron hasta la mismísima plazoleta de San Gregorio. Desconocía la razón de por qué la puerta principal de la capilla estaba entreabierta. Y su curiosidad, poco propia de él, ya que no le gusta inmiscuirse en asuntos ajenos ni verse el centro de atención de nada, le llevó a abrir por completo aquella insigne puerta. Allí mismo, justo en el dintel, permaneció por unos instantes, intentando analizar qué ocurría. Dentro, una sinuosa oscuridad abrumadora se había adueñado de aquella ermita que conocía a la perfección y de la que guarda tan gratos recuerdos y momentos de gloria. Todo le parecía muy extraño. A lo lejos, y de entre la oscuridad, un leve susurrar y un haz de luz que emanaba de entre las rejas de la capilla de su venerada hermandad. Curiosamente, la singular llave que se abre ese bendito cerrojo estaba puesta, y la cancela solo se encontraba encajada. Avanzó unos pasos. El rayo de luz cada vez se hacía más intenso, y aquel leve murmullo se adivinaba más y más fuerte. No lograba descifrar de qué se trataba. Le parecía algo semejante al bullicio de risas de niños pequeños. Al llegar a la reja, un brillante destello, una luz casi cegadora, brotaba de aquel lugar. Solo pudo observar con mucha dificultad cómo en el interior de la capilla se habían colado las dos palomas que lo acompañaron durante todo su trayecto. En aquel momento, el murmullo se desvaneció. Rápidamente miró hacia atrás. La puerta principal de San Gregorio se encontraba cerrada a cal y canto. El resto, la oscuridad completa. El aletear de las palomas había cesado en ese instante, y un silencio atronador envolvía aquella escena desconocida para él. No daba crédito a lo que estaba sucediendo. Y de repente, escuchó una voz. «Pasa, hermano. Te estábamos esperando». Sin miedo, aunque desconocedor de quién era el emisor de aquellas palabras, respira hondo. Da un paso al frente y sube el escalón que da paso a la capilla. De entre los rayos de luz, una mano se le tendió. Rápidamente le reconoció. Aquella mano era la que tantas veces había cogido y la que tenía tan presente en sus oraciones y súplicas. Era la mano de su Señor de la Misericordia. Y de nuevo, la voz. Ven, no tengas miedo. Sin dudarlo un segundo, el joven le entregó su mano. Esto es verdad, Señor. Ya estoy aquí. De verdad. De verdad que no es un sueño. Interrumpió sus palabras. En aquel instante, una suave presencia que le cogía su otra mano. Pudo observarla por un segundo. También la reconoció. No había duda. Había besado aquellas manos en infinidad de ocasiones. Era la mano de la señora. Lentamente, y cogidos de la mano, fueron avanzando hacia el fondo de la capilla, a un lugar totalmente desconocido para él. Desconocido para nosotros. La luz dio paso a la claridad más perfecta, y aquel joven alcalareño y soleano pudo ver con sus propios ojos, como si de un milagro se tratase, cómo se resuelve el misterio del paso a la vida eterna en Alcalá del Río. Observó cómo cuatro pequeños ángeles portaban candelabros guardabrisas que alumbraban la senda que recorrían y entonaban alegres cantos. Vio como una de las palomas fue a posarse resolosamente sobre el manto de la señora. La otra descansó su vuelo por un segundo sobre la corona que cubría sus sienes. Después continuó revoloteando sin cesar con una flor de la pasión que le pendía del pico. Se dio cuenta de que el murmullo que escuchó al entrar en la capilla provenían de los cantos de aquellos angelitos, que no eran otros sino los mismos que alumbraron la urna del paso del Señor la madrugada del Viernes Santo, y que aquellas dos palomas que lo acompañaron desde su despertar no eran otras sino las del paso de palio de la Virgen de los Dolores. Poco a poco, emocionado y a la vez lleno de euforia y felicidad, fue reencontrándose con todos los suyos que un día nos dejaron. Estaba confirmado. Su paso por la vida había concluido. Y es así como alcanzamos la vida eterna. Y así ha sido siempre y siempre lo será. De la misma forma, agarrándonos fuertes a sus manos, postrados a sus plantas, con devoción, con fe, traigo agarrado a tus rejas una oración implorando. No me dejes, madre mía, no me olvides, padre santo. ¿Cuántas veces has hecho esto? Dímelo tú, soleano. ¿Cuántos ruegos y plegarias, alegrías, penas, llanto? ¿Cuántas veces has hecho esto? Dímelo tú, soleano. Y agarrado a esas cancelas has paliado tus quebrantos, sin saber que allí tenía, y aunque pudieras imaginarlo, a los que un día se fueron a la gloria solo a un paso. Así suben al cielo uno a uno tus hermanos. Así suben al cielo todos buenos, soleano. Así suben al cielo los de ahora y los de antaño. Así sube a los cielos nuestro hermano David Montaño. Nos suena gloria bendita, a música celestial para nuestros oídos, la campana que corona la espadaña de San Gregorio cuando alegre llama a los hermanos ese viernes de bajada. Viernes de bajada. ¿Cómo se puede decir tanto con tan solo tres palabras? ¿Cómo en una sola expresión podemos definir todo lo que engloba y representa desde que amanece ese día para un soleano? Todos son prisas, carreras, preparativos y agobio, un sinfín de detalles que se traducen en un nerviosismo general que se apodera de todo nuestro ser. Y cuando por fin llegan las 10 de la noche, y antes de que se abra la consagrada puerta de la capilla, es visita obligada al Señor de la Misericordia, que despidiendo a su madre, nos está esperando en el más íntimo de los besapiés. Tras acudir a su llamada y haber recibido su bendición, nos embelesamos del embriagador perfume que encierra aquella ermita. un cerrojazo, hace abrir de par en par las puertas de ese pequeño trozo de cielo en la tierra. Un recoleto paso que se asoma lenta y suavemente por el dintel de la ermita del santo patrón, portado a hombros por privilegiados hermanos nazarenos, ataviados con fajas de esparto, peto, gola y lazos morados. Un palio, joya y admiración de cuantos lo contemplan, compuesto por 8 varales que albergan en su ser a la joya más preciosa, al tesoro más valioso que posee la vieja Elipa Magna, a la alcalareña más antigua, su Virgen de los Dolores. El toque de la marcha Dolores de Soledad hace estallar la euforia contenida. El primero de los viernes de la trilogía de la Cuaresma soleana y las primeras lágrimas que resbalan por las mejillas de quienes tienen el privilegio de contemplarla. La singular mecida de su palio, las primeras promesas cumplidas tras su manto, la espera de todo cuanto está por llegar. Y sin darnos cuenta, el paso avanza lentamente entre la muchedumbre. Largas filas de mujeres con cirio alumbran la vereda que la llevará a la que por unos días se convertirá en su casa y la de todos los soleanos, la parroquia de Santa María de la Asunción. En ese momento, impregnado por el aroma del azahar, que se funde en la mágica noche con la fragancia del incienso, a los sones de Mater Mea por la calle Coronel García Vaquero, y contemplando la belleza de su cara, es difícil no evadirse. Y allí, observando la delicadeza de su tez morena y la hermosura y el primor de su rostro, evoca mi mente en ese instante una cuestión que todos nos hemos planteado alguna vez. Una retórica pregunta que nunca nadie será capaz de solventarnos. Vendrán expertos en la profesión y entendidos de la materia, pero nadie, absolutamente nadie, tendrá respuestas ni podrá resolvernos dicha cuestión. ¿Quién hizo a la Virgen de los Dolores? ¿Acaso pudo nacer en el mundo un ser humano con la habilidad de plasmar con tal prodigio la imagen de la mismísima Virgen María? ¿Quién hizo a la Virgen de los Dolores? ¿Existiría gubia tan delicadamente exacta que lograra estampar con esa exquisita mesura la mirada de una madre que acaba de perder a su hijo? ¿Quién hizo a la Virgen de los Dolores? Miradla. Miradla y decidme que vosotros nos lo habéis preguntado también en infinidad de ocasiones. ¿Quién hizo a la Virgen de los Dolores? ¿De verdad que alguien puede pensar que es una representación más de la Virgen? ¿Que se trata de una simple talla artística? Perdónenme, hermanos, que yo no pueda admitirlo. Perdónenme si incluso se me escapa alguna sonrisa de incredulidad. Señálenme de loco, pero yo no soy capaz de creerlo. Quien ha estado siempre junto a ella sabe que no es así. Quien la conoce de verdad sabe a ciencia cierta que la Virgen de los Dolores no es producto de la mano del hombre. Quien le reza y le implora con fe percibe la veracidad de todo lo que estoy diciendo. La Virgen de los Dolores no puede ser obra humana. La más bella de las flores, la primera soleana, la bajó Dios entre albores a esta tierra bendita mariana y se la entregó a sus hijos cuando ya rompía el alba. Confió a los soleanos, a su madre soberana, su tesoro más valioso, al amor de sus amores, a su flor más delicada, un viernes muy de mañana. Y ese viernes cada año, gloria para nuestras almas, la alegría en los corazones, celebrando su llegada, reviviendo una vez más que el cielo Alcalá se baja. Y por eso lo llamamos nuestro viernes de bajada. Y tras la inevitable atracción que produce la reflexión sobre Nuestra Señora, bajo su atenta mirada, vuelvo a mi propio ser y regreso de nuevo a la procesión de bajada. Allí, justo delante de su paso, poco a poco, la Virgen va llegando a la puerta de la iglesia. Echan al vuelo las campanas dando la bienvenida a la que tiene las llaves que abre y cierra la Cuaresma soleana y alcalareña. Y dentro, un altar celestial la espera para que al día siguiente dé comienzo el solemne centenario en su honor. Por delante, 7 noches maravillosas, 7 veladas junto a la Madre, donde podremos profundizar en cada uno de esos 7 dolores que como 7 puñales le atravesaron lo más profundo de su alma. Y cada noche, cada uno ocupará su sitio preferido, como hermanos que somos y venimos a casa para ver a nuestra Madre. Es cuanto menos curioso ver este detalle de cómo cada uno vuelve a su sitio de todas las noches, año tras año. Se hace duro llegar el primer día de centenario y apreciar el sitio vacío que ha dejado el que se ha marchado a ocupar un lugar más cercano a ella. Ese sitio que quizá, que por un tiempo se ha ocupado por un familiar de esa persona, porque así lo reconforta y lo consuela. O tal vez se ha tomado por un nuevo hermano ignorante de que muy posiblemente aquel se convierta, sin saberlo, en su sitio a partir de ahora. Es llamativo contemplar cómo las mujeres de avanzada edad apresuran su hora de llegada al templo, llegando incluso a esperar en la puerta hasta que abran, para así coger sitio en los bancos más próximos al altar, y de esta manera, quizás, mientras llega la hora de que empiece el rosario, tener un ratito de charla íntima con ellas. ¿Qué de cosas le dirán? ¿Cuántas súplicas? ¿Qué de oraciones? ¿Cuántos reencuentros y agradecimientos después de algún enfado? Los jóvenes, por su parte, buscarán la trasera de las naves laterales, los sitios más próximos al coro, o quizás el que buenamente puedan coger por su tardanza a la hora de llegar. ¿Cómo no acordarse de personas que ocupan un lugar privilegiado en la celebración de la Eucaristía? Personas que más que nadie llevan el Evangelio como forma de vida hasta límites inimaginables. Esas personas que profundizan en la palabra de Dios desde el incomparable marco que es la capilla del Sagrario. Y como todos, el pregonero también tiene su sitio preferido. Un rincón especial donde se deleita cada noche del septenario. Allí es donde atento escucha y medita sobre el Evangelio y saborea las palabras más exquisitas que le regala nuestro querido predicador, don Eduardo Martín Clemens, en la homilía hecha pregón. Ese sitio es justo detrás del banco de hermanos. Allí donde la sabiduría va desgranando sus hojas y a la vez se funde con la savia nueva de las nuevas generaciones. Allí donde no se deja de contemplar por un instante la belleza de su divino rostro. Pero llegado este momento del pregón, el pregonero quiere hacer un alto en el camino. Quiere abrir aún más si cabe su corazón y contar un secreto que ha llevado guardado consigo durante mucho tiempo. Como el más valioso de los tesoros, un sentir que quiere compartir hoy con todos vosotros. Veréis, amigos, el que os habla, desde que tiene uso de razón y siempre que el tiempo y las obligaciones se lo permiten, acude ineludiblemente a todos los cultos de su venerada hermandad. Disfruta como el que más, teniendo cerca a sus titulares, sabiéndose refugiado por su amparo y protección. Así pues, no solo en las ceremonias más frecuentadas ni en las grandes manifestaciones de fe, cuando este humilde soleano siente más cerca y con más fuerza la bendita presencia de nuestro Señor y la soledad de nuestra Virgen de los Dolores, es cuando lejos quedan el bullicio y la algarabía. No le hacen falta altares enormes ni grandes días de fiesta. Le sobra con la soledad inerte de su capilla. Es precisamente como dice aquella canción: hoy que es un día cualquiera, hoy que es invierno y que llueve, hoy quiero tenerte cerca. Y es que el pregonero ve reflejado su sentimiento más profundo en esta letra. Pero su sentir va mucho más allá, tal vez influenciado, entre otros sinfín de cosas, por haber tenido la dicha de vivir lo que os cuenta. Cada año, cuando las hojas del calendario van cayendo y tras el discurrir de los intensos días de la cuaresma, para su gozo y júbilo llega el septenario. Disfrutando de cada momento, disfrutando con cada detalle. El altar que incólume se erige desde hace más de 2 siglos para enaltecer y conmemorar los 7 dolores de nuestra madre, siendo ella el centro de todo. Las flores que lo adornan, el olor característico y peculiar del incienso, las homilías del predicador, la solemnidad que lo envuelve todo, los cantos celestiales de nuestra impecable coral polifónica. Todo, absolutamente todo, se transcribe en un ambiente de recogimiento, seriedad y oración para el deleite de los paladares cristianos, católicos y cofrades más exigentes. Pero ahí no queda la cosa. Como una tradición que se remonta bastantes años atrás, en los que era acólito de altar o incluso mucho antes. Cada día, cuando terminaba el septenario y aprovechándome de la amistad que me une a la persona encargada de la vigilancia nocturna, no dudaba un momento en decirle: después vendré a dar una vuelta por si necesitas algo. Y así era. Aquella persona no cuestionaba que la visita se iba a realizar cada noche. También conocedor de que el motivo no era solo para ver si precisaba alguna cosa. Sabía perfectamente que la visita que noche tras noche recibiría llevaba una intención añadida. Y es que puedo decir, con enorme satisfacción, que he tenido el privilegio de tener cada año un septenario particular. Aquí, en este mismo lugar, cada noche, en la penumbra de la parroquia, cuando solo una tenue luz al final del templo es la que ilumina la tez de la señora, cuando aquel guarda prepara su café y acondiciona todo para pasar la noche en la sacristía, cuando la mayoría de los fieles ya han vuelto a casa y el bullicio de la gente queda lejos, quizás resguardado en las barras de los bares más cercanos. Es ahí, en ese momento, cuando comenzaba mi propio septenario. El silencio, la calma, la contemplación y la meditación. Un misticismo que todos deberíamos experimentar al menos una vez en nuestra vida. Y solo con ella, cara a cara. Solo con ella, frente a frente. Acogido a la serenidad que emana de su celestial presencia. Cobijado en el refugio de su mirada. Inmerso en el mudo diálogo más íntimo, más personal y más profundo que una madre puede tener con su hijo. Una conversación donde el canal es el silencio y usa como lenguaje los más hondos sentimientos. Sin prisa, sin que nadie interrumpa el momento. Cada noche volvía a repetirse aquella mágica historia. Como cuentas de un rosario, se iban desgranando una a una las vigilias de aquel singular septenario. En el silencio infinito de tu eterno septenario, ¿cuántas veces yo he venido y nos hemos confiado tus secretos y los míos? Cosas que nunca he contado. Entre tú y yo se han quedado los rezos y peticiones, las súplicas y oraciones, lo que me has aconsejado, los favores y las gracias por todo lo concedido. ¿Cuántas veces te he pedido para que tú intercedieras por quien no pudo venir, por todo el que me rodea y necesita de ti? Tal vez no sepa expresar cuánto alcanza tu grandeza y amor incondicional, ayudando al que te rezas al ponerse ante tu altar. Muchas gracias, madre mía, por todo cuanto me has dado, por saber poner tu mano cuando así te lo pedía. Eres nuestro faro y guía, eres el alfa y omega, dueña de los sentimientos de los hijos de esta tierra. Eres madre y abogada y fe de nuestros mayores, la madre más venerada, la virgen de los dolores y soledad coronada. Todo se ha consumado. La espera de todo un año ha concluido. El amanecer del nuevo día nos ha regalado un sol radiante en esta mañana única del día más grande que nos señala el calendario. Desde primeras horas, las bandas de música son las encargadas de poner y de componer la banda sonora en esta jornada sin par que quedará grabada durante toda una vida en el recuerdo y en el corazón de todos los presentes. Hoy es día de celebración, la alegría se dibuja en las caras, la felicidad se palpa a nuestro alrededor y la emoción inunda nuestras almas. Hasta el aire se respira diferente. Desde bien temprano, los soleanos nos echamos a la calle. Ha llegado el Viernes Santo. A las 12 del mediodía, se paraliza el mundo por completo. Las bandas guardan el más absoluto de los silencios. El reloj marca la hora del rezo del Ángelus y la capilla de San Gregorio se ve desbordada de almas devotas que buscan la mirada de una madre dolorida tras el pago recibido por la misericordia de su hijo. Tras el Ángelus, y como queriendo parar el tiempo, volvemos a las calles saboreando el último ratito que nos concede esta mañana extraordinaria. Pero antes de irnos a casa, la última visita a la capilla. Es el momento en que el pregonero aprovecha para pedirles a ellos fuerza y salud para los que van abajo. Por sus familiares, por sus amigos, por su gente, para que todo salga según lo dispuesto y que podamos realizar y disfrutar de una buena estación de penitencia. Y mirando a la señora cara a cara, salta de nuevo a la vista que no es un día cualquiera. Y lo irradia su semblante. Y lo percibo en las comisuras de sus labios sellados a través de la mirada, a través de su mirada, esa mirada. Ese vínculo que une indisolublemente a una madre y a un hijo. Una madre es capaz de atravesar la fortaleza que envuelve el muro que envuelve el corazón de su hijo y saber con toda certeza qué le sucede. No es necesario hablar, sobra el verbo. Simplemente mirar y escuchar con el corazón, porque nadie conoce a un hijo como puede hacerlo una madre. Ninguna madre se muestra impasible ante lo que le sucede a su hijo. ¿Cuánto amor lleva encerrado el suspiro de una madre? ¿Y cómo no iba a sucederte esto a ti, si eres madre por excelencia? ¿Quién no se ha acercado a tus plantas a agradecerte o a pedirte un favor? ¿Y ha observado en esa profunda mirada la complicidad de una madre? ¿Quién no se ha detenido a pensar que a pesar de ser la misma quien rezaban nuestros antepasados, la misma que aparecía en aquella estampa arrugada y descolorida que alguien conservaba desde su ya lejana juventud, la misma que ha permanecido en esta villa por más de 5 siglos, ¿quién no ha visto que aun siendo la misma, siempre la misma, a cada instante eres diferente? Que no existe pintor capaz de plasmarte con exactitud, ni fotografía que recoja la realidad de tu rostro, pues tu gesto y tu semblante muestran lo que se siente en lo más profundo del alma a cada momento, a cada instante. ¿Quién no se siente reflejado en ti? Por eso tu mirada y mi mirada tienen el mismo sentir. Y con mirarte a la cara sé lo que quieres decir con tu palabra callada. Conozco cada matiz de tu divino semblante, cómo cambia cada instante, cómo torna el sentimiento, cómo cambia cada gesto, solo acercándome a ti. Sé cuando en ti hay alegría, sé cuando sientes dolor, cuando sufres la agonía de quien rezando te ansía tu consuelo, tu favor. Reconozco en tu mirar la serenidad más pura, cuando en la triste amargura del corazón soleano eres quien tiende la mano para aliviar su pesar. Mas te miro sin cesar, analizando tu rostro, y he querido adivinar en tu corazón qué había, qué sería tan especial que haría tu gesto mudar. ¿Qué cambia en esta mañana? ¿Qué es lo que solo en este día te hace ser tan diferente que resplandece? ¿Qué siente que hasta la última perla que cae por tus mejillas parece desvanecerse cuando se abre tu capilla y avanza siempre de frente? Dime, ¿qué sientes cuando te llevan hasta el cielo de los cielos? ¿Qué sientes entre el gentío que te espera en esa plaza? ¿Qué sientes cuando se agarran con inmensa fe a tu manto? Dímelo tú, madre mía, ¿qué sientes el Viernes Santo? Y ya de regreso a nuestros hogares, por el camino, nos vamos cruzando con las primeras mujeres, las más aventajadas, que con la mantilla pendida del brazo acuden a su hogar, donde todos los años, con enorme maestría, se la colocan a su gusto. En mi casa, como ocurre en todas las casas de los hogares soleanos, mi madre es la que se encarga de que todo esté a punto. Allí se entremezclaban fajas, costales, mantillas, túnicas y capirotes, y un traje muy especial, en el que uno de sus bolsillos albergaba una pequeña libreta donde estaban escritos los versos más exquisitos, escrupulosamente escogidos para regalárselo al Señor y a la Virgen en forma de saeta. Tras la celebración de los santos oficios, damos comienzo a nuestro singular paseo. El respeto, la devoción y la fe hacia nuestros titulares se traducen en una clase magistral a la hora de guardar la compostura y el saber estar. Filas largas e interminables de hermanos hacen las delicias de todos los presentes. Músicos, nazarenos, angelitos, acólitos, incensarios, siriales, pertigueros, los servidores de librea, los armados y junto a los capataces y contraguías, dos largas filas eternas de eternos costaleros. Y cuando el paseo termina, en una abarrotada plazoleta de San Gregorio, cuando ya no cabe ni tan siquiera el más mínimo de los alfileres, el cerrojazo más ansiado de todo el año hace abrir de par en par las puertas de la gloria. Y no solo las puertas. Abrirá de par, a su vez, el corazón de todos los soleanos, de todos los alcalareños y de todos los forasteros que se encuentran agolpados en aquel lugar, esperando a ser testigos de cómo una hermandad ejemplar hace protestación pública de fe, rememorando la inspiración de nuestro Señor Jesucristo. La cruz de guía, como distintivo primero del cristianismo, emblema de nuestra acérrima convicción, va marcando el camino. Con serena calma van saliendo las insignias, los primeros tramos de nazareno, los incensarios y los siriales. Poco a poco, el paso de la muerte se va asomando por la puerta de la capilla. Los costaleros soleanos más jóvenes, esos niños con alma de mayores, llevan el paso de la ilusión, el triunfo de la cruz sobre la muerte, la canina, el paso más alegórico, la verdad más absoluta que sale por las calles de este pueblo milenario, sale a la calle. Cuatro hachones encendidos, la hiedra, el cardo, la guadaña, mors mortem superavit. La muerte venció a la propia muerte, derrotada con la resurrección. Cantera de los mejores costaleros del mundo, fuente inagotable de afición y entusiasmo, escudo y escuela de nuestra hermandad y símbolo de todos los soleanos. El paso se aleja entre la enaltecida muchedumbre y tras las primeras lágrimas de esa madre soleana, madre de ese joven costalero que se va iniciando por primera vez en este bendito mundo del costal y la faja. Van saliendo del interior de la capilla los siguientes tramos de nazareno, las insignias y las santas mujeres. Y poco a poco se va dejando ver los primeros guardabrisas del paso del Señor. El brillo del dorado de su conjunto pone de manifiesto la luz perpetua de nuestra fe. La antorcha encendida de lo más profundo de nuestra devoción es prendida por un sol refulgente que traviesa aquella ermita y que se refleja en la firme y recia figura del pelícano que corona aquella urna misericordiosa. Sale a la calle la serenidad de un entierro santo que a paso fúnebre camina. El empaque y la mesura de la zancada costalera más valiente de este pueblo. Cada día doy gracias al cielo, pues mi Dios es soleano, soleano y alcalareño, y los costales de sus hijos que los llevan no son de tela ni de saco, ni tampoco de arpillera. Son blancos de paz y nobleza, hechos de entrega, de sacrificio y de amor. Saben que llevan arriba al amigo de su corazón, al que es su único refugio y su único descanso, al que es la salvación en medio de las tempestades de la vida y la tranquilidad en las perturbaciones del mundo, conscientes de que van llevando sobre sus costales al sustento en las horas de desesperación y la calma de las tentaciones, al que es el rayo vivo que aclara nuestras vidas y el calor que hace derretir el hierro de nuestra indiferencia, el que es capaz de comprender el alma que permanece callada y sufre sin decir una palabra, el que nos espera, al igual que hoy, al igual que siempre, durante todo el año, en la intimidad de su capilla, para perdonar nuestros pecados, curar nuestros padecimientos y levantarnos de nuestras caídas. Y cuando la noche se vista de estrellas, propagarán su fe con el izquierdo por delante, repartiendo misericordia por las calles de Alcalá del Río. Manantial de sangre y agua del corazón de Jesús. Manantial de la esperanza que hizo brotar una lanza cuando pendías de la cruz. Señor mío Jesucristo, persona del Verbo encarnado, ten piedad y misericordia de los que en ti confiamos. Extiende tu mano amiga, guíanos siempre a tu lado, acompaña nuestras vidas, sé tú el mejor aliado del pecador, del enfermo, del que está necesitado de paz, de amor y consuelo, del cariño de un hermano. Reparte tu bendición, obra con ellos milagros, haz que tu gracia, Señor, sea su mayor protección. Padre de los soleanos. Esta urna sagrada la escolta un solemne palio de respeto que a su vez precede a la custodia de los armaos, que con sus afiladas lanzas y sus singulares plumas elevadas al viento componen la centuria soleana alcalareña. En este mismo momento, los arcángeles han bajado de la gloria acompañados por un coro celestial de angelitos que reflejan en su cara la inocencia de la niñez, dando paso a la figura de las tres Marías. Y como si delante de nuestros propios ojos pudiéramos ver cómo desciende el mismísimo cielo Alcalá del Río, a través de la puerta grande de la Semana Santa alcalareña, se va adivinando la impresionante silueta del paso de nuestra Madre Bendita de los Dolores, envuelto en una densa nube de incienso. Capataces y contraguías van dando las instrucciones pertinentes para que todo salga milimetrado. El capataz estrecha en su mano el martillo de la verdad. El costalero de la señora, fundiendo su costal con la trabajadera, escucha atento las órdenes y a la voz del capataz. ¡Vámonos con ella al cielo! Al cielo, la soledad. La puerta parece quedarse pequeña, pero no importa. Sus corazones son muy grandes, más que grandes, enormes, sin miedo en absoluto. Sienten la protección y el amparo de quien llevan arriba. Y lo tienen muy, pero que muy claro. Si hay que sufrir, se sufre. Y si hay que llorar, se llora. Aquí se anda siempre de frente, los talones bien pegados al suelo. Se ayuda al compañero y se aprieta fuerte para arriba. ¡Qué categoría! El orgullo de una hermandad completo, la admiración y el referente de todo un pueblo. Esos son mis costaleros, mi cuadrilla de costaleros legionarios. La altura perfecta, el envidiable privilegio de ser bajito. Artífices de un sueño hecho realidad. Nadie camina como ellos. Ellos no caminan, rezan con sus pies. Cada levantá es una locura, cada chicotá un disfrute. Y con cada revirá sientan cátedra del buen hacer. Un derroche de maestría, demostrando la complicada sencillez del trabajo bien hecho. El capataz manda a tierra a los dos costeros por igual. Oído lo que se manda. Muy suave y muy fino siempre, como ustedes sabéis, artista. Poco a poco, vámonos de frente. Muy reposadamente van saliendo los varales y el sol irrumpe de lleno en el inmaculado rostro de nuestra madre. ¡Duro con ella, valiente! El costalero doblega su esfuerzo y el último candelabro del ramo de cola acaba de cruzar el dintel de la puerta. Bueno, pararse ahí. Ya está la Virgen en la calle. Se desata un estallido de emociones y alguien que no puede aguantar la euforia que lleva por dentro exalta un grito que desemboca en vítores y alabanza. ¡Viva la Virgen de los Dolores! La plazoleta se ha convertido en un hervidero de pasión. Ya está en la calle mi niña de San Gregorio. El fuelle que aviva la hoguera encendida de la pasión de nuestros corazones. El regalo de mi vida, mi delirio, el baluarte de mi existencia. Los cuatro zancos se posan muy sutilmente sobre la calle por igual. En un mar de lágrimas desaforadas y emociones contenidas. La fe se desborda a raudales y la multitud que se congrega en torno a su figura hace de San Gregorio en ese momento un Getsemaní de oraciones. Un costalero anónimo, de esos que no se hacen notar, se levanta el faldón del paso suavemente y se dirige hacia mí sentenciando aquel instante con unas palabras que se quedarán grabadas a fuego en mi corazón mientras viva. Luis, Si existe la gloria, tiene que ser algo muy parecido a lo que acabamos de vivir ahora mismo bajo las trabajaderas de la señora. Gracias por dejarme ser su costalero. Sin esperar respuesta alguna, hace caer el falcón del paso y deja al capataz con un nudo en la garganta que le hace enmudecer. En aquel momento comprendí que todos llevamos un pregón escrito en nuestro corazón. En esta tarde sagrada, desde el sol hasta el ocaso, ¿quién pudiera ser señora bambalina de tu palio que con mi música calme el dolor de tus quebrantos? Y ser peana de plata, y llevarte a lo más alto, y cambiarme en esta tarde por aquella flor de jarro que se funde con la brisa, con la rosa y con el dardo, y ser la llama encendida que ilumina el candelabro del ramillete de estrellas que va alumbrando tu manto. ¿Quién pudiera ser paloma? ¿Quién pudiera ser rosario? ¿Quién pudiera ser señora el pañuelo de tus manos? O poder tocar la gloria, sentirme un privilegiado, con paso firme valiente, con zapatillas de esparto, con el costal y la faja y el corazón en la mano, con el verdadero sentir del sentir más cristiano, trabajando codo a codo cuando se meten debajo para llevarte hasta el cielo la tarde del Viernes Santo. ¿Quién pudiera ser señora costalero de tu paso? Y en esta tarde santa, en la que celebramos que Cristo murió, se nos vuelve a hacer realidad la hermosa canción del coro que dice: se hace corto el sendero largo de la soledad. Pues en menos de lo que dura un suspiro, hemos desandado el camino llegando hasta el soleado altar de la iglesia. De nuevo, y ya de noche, volveremos a encontrar la figura de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, crucificada por los pecados del hombre, aquí, en este mismo lugar. Silencio, incienso y penumbra que envuelve el monte Calvario. Desgarrador escenario de tristeza y amargura de aquella madre tan pura ante el cuerpo malherido del que se entregó en la cruz. Ya está todo consumado. Que desciendan a Jesús del Gólgota soleano. Que le quiten nuevamente esa corona de espinas. Que retiren esos clavos hendidos en pies y manos que hacen brotar sus heridas. Mostrárselo a la señora. Que el bueno de Nicodemo y José de Arimatea lo pongan ante su madre, que todo el pueblo lo vea. Que lo lleven a la urna, servidores de librea, escoltados por armados mientras la muerte se aleja. Ya esperan los soleanos entre el gentío y el clamor. Salga de nuevo el Señor en esta noche infinita. Que lo lleven a su ermita con tambores y cornetas y que vuelva la saeta a aliviarle su dolor. Vuelva su madre bendita, entre rezos y oraciones, a repartir bendiciones por las calles de Alcalá. Y de nuevo volverá a sonar campanillero y el orgullo costalero por la calle San José. Se volverán a estremecer mis cimientos soleanos, cuando por Manuel Zambrano contigo otra vez se encuentren. Y de nuevo volverán esas lágrimas al verte. Bendito sea nuestro sino, bendita sea nuestra suerte, el lujo de haber nacido con soleado destino y a nuestra vera tenerte. Y cuando por fin te encuentres entre las cuatro paredes que rodean tu capilla, no has de temer, madre mía. Allí de nuevo iré a verte, iré a rezarte en silencio, iré a pedir por mi gente. Volveré en cada rosario y en cada último viernes. Volverán aniversario, volveremos al quinario cuando alcancemos septiembre. Volverán los más pequeños a cantarte por diciembre. Y en la plaza del Calvario, tras una estrella de oriente, volverán los reyes magos a adorar a Dios nacido en nuestro Belén viviente. Y volverán los ensayos y llegará la cuaresma. Y los lazos más morados y largas filas de vela alumbrarán tu camino para que otra vez de nuevo a la iglesia vuelva. Y por fin el pregonero otra vez volverá a decirte te quiero con las palabras más tiernas, que eres el mayor lucero, la más refulgente estrella, la más bella de las flores, amiga, madre. madre y maestra, que no hacen falta más premios que tu divina presencia, que contigo basta y sobra, que en ti acaba y en ti empieza la categoría más pura, la más alta realeza, que eres virgen de dolores, la fe de nuestros mayores, la devoción de esta tierra, que como tú no hay ninguna que te iguale en tu grandeza, que no existe presbiterio del que tú no seas la dueña, y existe mayor corona que el amor que nos entrega, madre de la soledad. Ahora que te tengo cerca, que mi pregón ya termina, tiéndeme tu mano, amiga, y llévame donde tú quieras. ¡Ay, qué voz!
El mejor. Enhorabuena. clase de pasar día, pero...
Un fenómeno.
Pregonera, ya me dices tú, pregonera. Otra pregonera, mira.
Mucho trabajo en la vez, pero de...
Thank you.
Thank you. probar el caldo. Sí,
¿no? ¿Es un plan?
Gracias.
¿Cómo está, también?
¿Todo nervio, la verdad?
¿Qué pasa?
Ya, ya, ya.